La entrevista en Tu Onda. Radio Priego, 107.0.
Bueno, pues apenas un minuto, pasan de las 11 de la mañana, vamos a comenzar nuestra entrevista. En primer lugar vamos a saludar a nuestro compañero Eloy de Valverde. Buenos días, Eloy, ¿qué tal?
Pues buenos días, Laura, ya recuperándote con tu voz habitual, ¿no?
Casi,
bueno,
casi.
Bueno, ella está aquí, pero bueno, que ha estado un poquitín resfriada.
Bueno, aquí estamos hoy para hablar de un tema importante. Como saben, se celebra en este 21 de septiembre el Día Mundial del Alzheimer, y por este motivo, desde la Asociación de Enfermos de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias, Alfusal, se ha organizado una jornada que daba comienzo el pasado miércoles, ajá, por la mañana, en la que estuvimos presentes.
Estuvimos en esa introducción a la inauguración, efectivamente.
Y bueno, vamos a hablar de cómo se desarrolló el día de ayer, en el que había prevista la celebración de una charla, y para ello nos acompaña hoy su presidenta, Castillo Rico. Buenos días, Casti. Y su vicepresidenta, Castillo Benítez. ¿Qué tal, Casti? Bienvenida de nuevo a la radio.
Muchísimas gracias.
Bueno, aprovechamos para decir que a partir de la próxima semana retomamos con nuestro Piensa en Positivo, ¿verdad, Casti?
Sí, encantada de poder compartir el programa con vosotros.
Bueno, pues eso será el próximo martes, como siempre, a partir de las 12 del mediodía, y hablaremos en ese caso de psicología. Ahora, como decimos, nos centramos en este Día Mundial del Alzheimer, Casti. Una jornada, la de ayer, con esa ponencia en la que, bueno, asistió bastante gente y se desarrolló, bueno, de una manera positiva, ¿verdad?
Sí, muy bien. Tuvo mucha asistencia y pasamos un ratito con Miguel Ángel Bravo Gamero y con María Luisa Pérez García, que son los que dirigieron la conferencia, y estupendamente. Muy bien. Reímos, lloramos y un poco de todo.
Nos emocionamos bastante.
Al fin y al cabo, de lo que se trata, ¿no? De mover conciencia y de ahondar un poco más, no quedarse en la superficie del problema, ¿no? Que muchas veces nos quedamos en datos, en estadísticas. Hoy precisamente leía en el periódico un dato, y es que en nuestro país, en España, hay 800.000 enfermos de Alzheimer, y que según la Sociedad Española de Neurología hay un 30% que todavía no está diagnosticado, ¿no? Que quizás ese es otro de los temas pendientes de esta enfermedad, ¿no? Un diagnóstico en el momento adecuado, ¿no? Que no se demore en exceso, ¿no?
Exactamente, porque es lo que hablábamos, que en la fase precoz, o cuando están los primeros síntomas, aunque se sabe ya mucho de la enfermedad, pero bueno, pues depende de la situación familiar, quién sea la persona con Alzheimer, pues si hay pequeños síntomas, bueno, se va demorando en el tiempo hasta que ya hay cosas más acentuadas, que es cuando ya se decide comunicárselo al médico. Depende del caso, si son personas mayores, pues bueno, pues tampoco a primero le echan mucha cuenta. Bueno, pues son cosas de mayores, de la edad. Y mientras que ya le vamos haciendo caso, pues va transcurriendo un tiempo que está ahí, pero está perdiéndose ese tiempo que
fundamental. Para no perdes capacidades.
Exactamente. Y luego ya, pues, otro periodo de tiempo hasta que ya derivan al neurólogo, el neurólogo da el diagnóstico, con lo cual pues va transcurriendo un periodo de tiempo bastante largo, que es fundamental para el ralentizar lo que es el deterioro cognitivo.
Porque es cierto que cuando hablamos de Alzheimer, la imagen que tenemos todos, o quizás lo primero que se nos viene a la cabeza, es la de una persona mayor, un anciano, que comienza con esos despistes, con esos olvidos, pero por desgracia hay muchas personas en una edad más temprana en la que se están realizando ya esos diagnósticos de Alzheimer, ¿no? Que quizás es lo que más nos puede llamar la atención y más nos puede chocar.
Exactamente. Cada vez más, pues, se van diagnosticando casos de personas más jóvenes, ¿verdad? Que siempre existe un mayor valor de personas mayores, pero que cada vez se van diagnosticando más jóvenes. Bien porque o tenemos más conocimiento, o bien porque es verdad que empieza la enfermedad muy precozmente.
¿Pero qué edad dentro de esas personas que no son mayores? ¿Qué,
50 y a lo mejor 55.
Alrededor de los 50.
Sí, hoy en día con la calidad de vida y la esperanza de vida que hay, una persona con 50, 50 y poco años, una persona joven. vamos, jovencísima.
Ya ves.
Es cierto, antes una persona ya con esa edad quizás, pero hoy en día es una persona, eso, que no es la imagen a la que...
El sí, a la que estamos acostumbrados, de una persona mayor, anciana...
Bueno, y para trabajar con ellos y para que, bueno, la enfermedad vaya lo más lenta posible y se ralentice, como decimos, desde la asociación Casti, vosotros tenéis ya desde hace tiempo esos talleres dirigidos especialmente al enfermo y al trabajo con la mente, ¿no?
Exactamente, desde hace ya, pues no sé si 10 años o no sé mucho, empezamos con los talleres para eso, para la estimulación cognitiva, para estimular lo máximo posible. Bueno, que esa estimulación no debe quedar solamente lo que es en las horitas que están en los talleres, sino que tiene que ser de forma continua, porque bueno, en la casa a lo mejor, pues aunque la persona cada vez pueda hacer menos cosas, porque a lo mejor no sabe hacerlas bien o las hace incorrectamente, pues bueno, pues lo que se tiende siempre a decir es, bueno, déjalo, que lo hago yo ya. Lo que hay que conseguir, que aunque lo haga mal, que lo haga, que siga, porque así está estimulando cognitivamente. Entonces, pues...
No apartar a la
persona de las actividades de la vida diaria, exactamente. El vestirse, el aseo, el comer...
Digamos, un entrenamiento, ¿no? De que...
Exactamente. No solo a lo mejor en el tiempo de la actividad que se puede, que a lo mejor está centrada más en una cierta actividad en los talleres, pero que las actividades de la vida diaria, pues para eso tiene que haber conexiones cerebrales, con lo cual lo está estimulando también.
Claro. Es otro trabajo paralelo, ¿no?
Exactamente. Entonces, los talleres se hacen 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes, de 10 a 1. Y bueno, pues lo que se hace a través del programa informático, que se trabaja con una pantalla táctil del ordenador, y se va adecuando al nivel de cada persona, al deterioro de cada persona. Y luego pues se van alternando con actividades de lápiz y papel, con actividades con manualidades o con juegos simplemente. Se van alternando y bueno, y se pasan unas 3 horas pues divertidas y entretenidas.
Eso es casi lo que intentaba ahí el pasado miércoles mostrar, ¿no? A todo aquel que se acercara a esa jornada.
Exactamente, ¿no? Eso fue lo que por eso se hacía la jornada de puertas abiertas, para que todo el mundo conozca lo que se lleva a cabo allí.
Bueno, Casti, siempre que hablamos de Alzheimer y de un tiempo a esta parte, la verdad es que también cobra protagonismo no solamente el enfermo, sino también la figura del cuidador, hace algún tiempo más olvidada y ahora, afortunadamente, también se presta atención a su estado, a cómo se encuentra y a esos descansos que también son importantes a lo largo de toda la enfermedad.
Claro, el cuidador, o sea, la familia del enfermo, y los cuidadores principales, el cuidador principal, son una figura importantísima en la vida de un enfermo de Alzheimer, ¿no? Y por supuesto, pues tenemos que tener al cuidador en unas condiciones bastante estables emocionalmente o adecuadas de funcionamiento, para que el cuidador haga esa función que es tan importantísima que cumple, que es la de acompañar, cuidar y ser pues el sostén y el pilar fundamental del enfermo. Muchas veces, pues durante mucho tiempo, siempre todos hemos mirado al enfermo, porque la verdad es que el que padece la enfermedad es el enfermo y el que está diagnosticado de Alzheimer, ¿no? Entonces, claro, es la persona la que va a sufrir el deterioro, es la persona la que va a ir poquito a poco y dependiendo de cómo la enfermedad evolucione en ella, el que sufre y el que al final termina perdiendo, pues es su memoria, su identidad, es muy triste, ¿no? Y claro, pues eso durante mucho tiempo pues se ha estado mirando, ¿no? Y se miraba al enfermo. Hoy en día se sabe que hay que cuidar al cuidador para que el cuidador haga esa función que está cumpliendo tan importante. Y entonces, pues hoy en día, pues hay programas de tratamiento dirigidos a cuidadores. Los cuidadores sí que es verdad que hay que ayudarlos y orientarlos mucho, apoyarlos sobre todo, porque ellos desarrollan y pueden desarrollar varios trastornos emocionales por estrés. Y eso, pues, depresiones, cuadros de ansiedad, y todo lo que eso conlleva, que ya no solamente afecta a su parte de, esa parte personal de cuidador, sino también, pues si es madre, a sus funciones como madre, como padre, a su trabajo, o sea, al final daña o afecta a todo lo que es la vida de la persona, ¿no?
Uh-huh. Además, también para el cuidador supone un periodo de aprendizaje, ¿no? Porque imagino que al final se convertirán en expertos conocedores de la enfermedad, de sus síntomas, de sus tratamientos, pero al principio, pues imagino que el desconocimiento será como el de cualquier persona,
¿no? Al principio están asustados, preocupados, porque el desconocimiento le lleva a eso, a que su mente empiece pues a tener unos pensamientos pues sobre aquello y a elaborar un pensamiento pues muy negativo, ¿no? Porque claro, ante el desconocimiento de cómo tengo que abordar esto y qué tengo que hacer ante este problema que se me presenta en mi vida y que no se resuelve de un día para otro, sino que va en un deterioro progresivo a más, donde no hay posibilidad de mejora, sino de que se estanque o que avance más lentamente. Uh-huh. Entonces, claro, ante eso el cuidador pues también sufre muchísimo miedo, que claro, le llevan a eso, a tener ansiedad, a bajo estado de ánimo, a negación de la enfermedad muchas veces. Uh-huh. Y claro, pues hay que, en ese sentido, el papel de la psicología funciona ahí, es importantísimo.
Claro, para mantener esa estabilidad.
Y el de las asociaciones como la nuestra. Asociaciones,
evidentemente, que a las que acuden cuidadores y enfermos, pues sobre todo para eso, para compartir quizás también experiencias, para tener ese rato de respiro, de desconexión, porque es verdad que una enfermedad que se alarga en el tiempo y que las perspectivas, como dice Casti, pues van empeorando, ¿no? No hay una progresión positiva, sino todo lo contrario. Entonces, claro, es fundamental que desconecten, ¿no?, durante un tiempo, porque 24 horas al día al cuidado de una persona, eso no lo aguanta nadie, ¿no?
Claro, porque los seres humanos somos limitados y nos agotamos. Y entonces, cuando el cansancio llega, por más que tú quieras, es que ya no puedes más. Y es así, los humanos somos así, somos limitados. Y además, la sensación de pérdida que es continua en el enfermo y en el cuidador, porque es una enfermedad en la que tú no ganas habilidades. Tú no trabajas para ganar habilidades. Se trabaja con el enfermo para que la pérdida sea más lenta, pero no para ganar, con lo que el sentimiento de pérdida está, por eso está el sentimiento de pérdida, porque yo estoy trabajando no para ganar,
claro, no hay,
sino para no perder tan rápidamente.
Uh-huh. No hay momentos en los que se consiga el logro ni en los que se alcance alguna meta, sino con no perder los que hay hasta el momento, eso ya se considera algo positivo, ¿no?
Muy positivo.
Entonces, la verdad es que es una lucha.
Es una lucha, claro, diaria, es una permanente.
Exactamente. Claro. Uh-huh. Tú pierdes, claro, estás perdiendo y trabajas para no ganar, para no perder, o para perder lentamente.
¿En qué momento, Casti, se encuentra la asociación? ¿En qué punto? Bueno, como tenemos Casti rico, ¿no? ¿Tú cómo la ves? En cuanto a participación. Porque me imagino también que habrá evolucionado con el tiempo, ¿no? Desde que se inició. ¿Cómo la ves tú?
Sí, a ver, eres optimista, ¿no? Se conoce más la asociación, va llegando las personas más que antes, tenemos más actividad que antes. Antes, pues claro, cuando empezamos no hacíamos la mitad de lo que podemos hacer ahora. Entonces, pues vamos avanzando. Lo que pasa que, bueno, pues nuestra asociación es una asociación pequeña, no una asociación grande. Uh-huh. Entonces, pues bueno, vamos evolucionando, pero lentamente.
Lentamente, bueno, y con la ayuda de muchos colectivos, de muchas asociaciones, que a lo largo del año, es verdad que somos testigos de esos conciertos, de esos eventos, actividades que se organizan de manera solidaria y, bueno, que en muchos casos ha sido Alfusal la asociación a la que han destinado esos beneficios, ¿no?
Exactamente, que sin esa colaboración, pues sería imposible, tanto colaboración de organismos públicos como de entidades privadas. Uh-huh. y de personas que se han ofrecido para ayudar. económicamente o simplemente a echar
una
mano.
Ayuda, claro.
Exactamente. Uh-huh. Y nosotros ayer en la conferencia, justo antes, pues aprovechamos para tener un pequeño detalle, uh-huh. Bueno, un diploma de agradecimiento, uh-huh, a todas esas entidades que han colaborado con nosotros. Simplemente pues darle las gracias porque... Uh-huh. Porque sin ellos de verdad no, claro, no podríamos hacer la mitad de lo que hacemos. Y entonces, pues bueno, es una forma de manifestar nuestro agradecimiento.
Porque claro, esos servicios de los que hablaba antes, los talleres, todo esto, evidentemente tiene un coste.
Un coste, claro.
Que a través de las cuotas
de
los socios.
A través de profesionales, imagino. Y los profesionales pues tienen que...
Que cobrar, que cobrar por su trabajo,
evidentemente.
Claro.
Es que solo con voluntariado no se pueden llevar a cabo las actividades. Entonces hay, uh-huh, actividades que sí se pueden llevar a cabo con voluntariado, pero otras que requieren de uh-huh, profesionales.
Uh-huh. Bueno, y debe ser así porque para determinadas cosas es fundamental que haya una persona, claro, que conozca el tema, los enfermos y demás. Hablabas de la charla de ayer, esta mañana desde las 9:30 está ahí en el paseillo, ¿verdad?
Exactamente.
Con el desayuno.
Con el desayuno molinero, con, uh-huh, el rastrillo. En el desayuno molinero queremos agradecer también a los colaboradores que nos han aportado la denominación de origen, el aceite, la panadería Adela y panadería Antonia, los molletes que están buenísimos, el aceite que está riquísimo y la fruta de frutas Durcal, uh-huh, y el turrolate de la Flor de Mayo.
Bueno,
el desayuno de
lujo.
Buenísimo.
Desayuno de lujo, vamos. Y un rastrillo en el que vendéis unas pulseritas, ¿no? Creo que este año...
Tenemos dos tipos de pulseras, unas que son nuestras, que pretendemos que sean un poco identificativas nuestras, y luego otras pulseras que son, bueno, las nuestras son como con bolitas, con brillantes, y las, uh-huh, otras que son amarillas, que es un proyecto que que se está llevando a cabo con Corporación Dental, uh-huh, y bueno, pues que ellos han querido colaborar con nosotros y pues aportan las pulseras y simplemente 1 euro, uh-huh, y el beneficio pues va para el FUSAN.
Uh-huh. Casti, la gente conoce, imagino, la enfermedad de Alzheimer, sí, y a vosotros como asociación, ahora que estáis en contacto con la gente en este rastrillo y en el desayuno, ¿os conoce o hay gente que todavía no conoce?
Conoce más Alzheimer,
Alzheimer.
Que al FUSAN. Hay de todo, sí que es verdad que sí que nos conocen y otras personas pues que por el nombre tal a lo mejor no tanto.
Uh-huh. Bueno, también ese es el objetivo un poco de salir a la calle, ¿no?
Exactamente, de darle difusión a la asociación y que nos conozcan.
Y hemos podido observar, yo concretamente, que he estado realizando La Voz de la Calle, que se emitirá el lunes, uh-huh, bueno, que había miembros de la Corporación Municipal, el alcalde, también he podido entrevistar a la representante de Ciudadanos en uh-huh, Carna, en Carnita, en Priego, en fin. Y luego había gente de otras asociaciones, uh-huh, Asociación Española contra el Cáncer, uh-huh, y una señora que estaba en esclerosis múltiple, en la asociación, en fin, que hay una colaboración mutua de otras asociaciones.
De fibromialgia también.
De fibromialgia, bueno, con la vuestra, y en fin. Y luego un público, bueno, que se acercaba allí para degustar el desayuno molinero, sí, o comprar algo en el rastrillo.
Colaborar, exactamente.
Y una buena que todavía sigue, todavía está ahí, ¿no?
Sí,
vamos,
sí, sí,
hasta...
Todavía. Todavía, a la una
pueden
estaremos.
Pasar por el paseillo, si quieren colaborar. También hemos visto a través de redes sociales una especie de campaña con un lazo, ¿no?, en el que también, uh-huh, se puede poner el nombre
de cada uno
y de alguna manera, bueno, pues también colaborar en la difusión de este día, de dar a conocer la enfermedad y sobre todo vuestro trabajo en la asociación, ¿no?
Uh-huh.
A través de redes sociales también os pueden
también
encontrar.
También se puede hacer, sí, uh-huh, sí, sí.
Bueno, pues si os parece, invitamos a todo el que no esté oyendo a que se dé un pasito por nuestro paseillo.
Todavía estáis a tiempo, ¿eh?
A que os conozca.
Hasta aproximadamente la 1:00 p.m.
Se pueden degustar productos prieguense.
Una buena invitación. Y como no sé, alguien está interesado en conocer algo más de la asociación, pues a través de cualquiera de vosotras, de redes sociales, como ya hemos dicho anteriormente, pues se puede poner en contacto.
Exacto. También acercándose a la sede donde, uh-huh, nosotros estamos en la Plaza Juan Pablo II, que era donde estaba antiguamente, el lugar es donde estaba antiguamente los servicios sociales de Priego, uh-huh, allí en la sede donde está Fera, pues allí también está Alfusal. la Asociación de Alzheimer, los lunes, los miércoles y los viernes de 10 a 1. O sea que todo el que quiera recibir algún tipo de información, pues que se pase por allí y con mucho gusto nosotras se la damos.
Ahí están ellas dispuestas siempre para dar información y, bueno, para asesorar a la familia en este tema. Pues no sé si se nos queda algo que decir.
Bueno, agradecer que claro, me parece que habéis otorgado un diploma a Radio Priego, ¿no?
Sí. Agradecer a Radio Priego.
Agradecer a vosotros.
Y a la radio es de ella y de todos los prieguenses y sobre todo de, siempre lo decimos, de las asociaciones, de los colectivos, de las organizaciones que, bueno, que trabajan de manera altruista y que tienen que tener su voz, y aquí tienen su voz y su micrófono para cuando quiera. Muchas gracias, Casti.
Muchas gracias a vosotros también.
Y Casti, enhorabuena por esta 14ª jornada ya, que se dice pronto, 14 años, y pendiente de la 15ª.
Vale, muchas gracias. Muchas gracias.
Todo lo que te interesa lo encuentras en La Mañana de Priego, Radio Priego, 107.0.